Cosas que nos describen es el título del mensaje. Voy a ser breve, le voy a compartir cuatro cosas que la Escritura usa para describirnos a nosotros. Hay cuatro cosas que nos describen, en la Biblia hay muchas más que nos describen, pero he tomado solamente cuatro. Y de estas cuatro cosas que nos describen, podemos aprender algo. Y yo quisiera que usted me acompañe, por favor, en las Escrituras. Vamos a leer un pasaje del libro de Juan y también un pasaje de Primera de Corintios. Primeramente, vamos a la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 4. Vamos a leer la Biblia bastante hoy, vamos a usar varios pasajes bíblicos. Juan, capítulo 4, en el verso 35, dice la palabra del Señor: ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdaderamente el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Esas son palabras de nuestro Señor. El Señor nos ha enviado a nosotros a sembrar, pero también nos ha enviado a segar, a cosechar lo que nosotros no hemos sembrado. Como maestros del instituto, como pastores, tenemos el privilegio de poder sembrar, pero también podemos ver la cosecha del trabajo de otros. Así que, en sea que sembremos, sea que cosechemos, la gloria es para el Señor. El Señor es el que está siendo edificado y glorificado en las vidas de las personas. Hermanos amados, la palabra del Señor nos dice primeramente que somos, todos nosotros como cristianos, somos un equipo de labradores. Labradores en algún momento, segadores en otro momento. El Señor escoge en qué momento y de qué manera nos usa. Pero todos nosotros somos un equipo que trabaja en el campo, un equipo de agricultores. La palabra del Señor lo dice. Si usted me acompaña a Primera de Corintios, vamos a leer, por favor, Primera de Corintios capítulo 3. Capítulo 3, por favor, de Primera de Corintios. Mire lo que dice la Escritura, vamos a leer verso 1 al 11. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pero aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué pues Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, dice el Señor, el apóstol Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. La Escritura acá nos dice que sea Pablo o sea Apolo, igual la gloria es de Dios. Y nosotros hemos sido llamados a entrar a un campo que ni siquiera es nuestro, es el campo del Señor. Hay cuatro cosas que nos describen en este mensaje que estoy compartiendo con usted, y he escogido estas cuatro porque son sumamente claras y tenemos que entender nosotros el propósito por el cual el Señor nos identifica como labradores, como gente de campo. Nadie puede plantar un campo o entrar a un campo a cosechar un campo enorme, gigantesco, solo. No importa cuánta maquinaria tenga, usted no lo puede hacer solo. Usted necesita trabajar en equipo. Usted no puede levantarse en la mañana con una bolsa de semilla y caminar 80, 90, 100 hectáreas de campo y plantar usted solo. Usted no puede regarlas. Usted no puede hacer la cosecha solo, usted necesita trabajar en equipo. Y la iglesia es un equipo de labradores, un equipo de segadores, un grupo humano que necesita pasar el conocimiento a otras generaciones, discipular a otros en cómo se trabaja el campo. Estas espigas que tengo aquí delante de mí son el símbolo de eso. Si usted ha tenido la oportunidad de ver campos sembrados, cuando el trigo está dorado y el sol brilla, usted va a ver que el campo pareciera por momentos que es blanco por el reflejo. Pareciera que ese campo, hermanos, está delante de nosotros como si fuera hecho a mano, porque todas o la mayoría de las espigas se ven moverse con el viento igual y todo parece fácil, pero para que eso llegara a estar de esa manera requirió de mucho trabajo y mucho cuidado de parte de los labradores. Pero cuando la cosecha está blanca, usted no puede esperar a tener ganas, usted tiene que entrar a cosechar, porque si no el trigo se pierde. Se pierde la cosecha. Y hermanos, nosotros estamos en este mundo y no somos de este mundo. Hemos sido puestos por el Señor para compartir el Evangelio y discipular a otros para levantar la cosecha, porque Cristo viene pronto, hermano, y los campos ya están blancos. La gente decía, ah, faltan 4 meses, y el Señor dice, no, los campos están blancos ahora. Yo he visto personas que dicen, no, falta mucho para que Cristo venga. Y yo le digo, ¿y por qué dice esto? Dice, porque hace mucho que vienen diciendo eso. Con mayor razón, las señales están cumplidas, la Biblia habla de la higuera, que prestemos atención. Cuando la higuera le empiezan a salir los brotes, el verano está cerca. Y si usted lee las escrituras, a esta higuera le han salido flores, le han salido hojas, le han salido frutos. Hermano, la higuera no está saliendo 1 o 2 brotes. La higuera, hermano, ya está echando sombra. Cristo viene pronto. Y nosotros como gente de campo tenemos que reconocer que la higuera está dando sus señales y que el campo está blanco, que es tiempo de meternos a trabajar y cosechar, porque si no la cosecha se pierde. Los labradores tienen un solo objetivo, y es la cosecha. Yo he estado trabajando mucho tiempo predicando el Evangelio en el campo con mi esposa. Y hermano, me acuerdo de parar debajo de unos árboles de muchos años, árboles con quizás 60, 70, 80 años, pararnos a tomar un poco de sombra y a comer y descansar. Árboles que estaban a un lado del camino y del otro. Poder sentarnos con mi esposa y mirar cómo otros trabajan. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros no tuvimos ninguna parte en esa cosecha mientras estábamos a la sombra o viendo cómo otros trabajaban. El Señor no nos ha llamado a descansar en las zonas bonitas del campo, sino a entrar a trabajar. Usted ha sido llamado para ser un labrador o un segador, según sea que Dios lo quiera usar. Como Pablo decía, sea lo que sea, igual la gloria es de Dios. El campo necesita ser levantado. La cosecha está lista. Primera cosa que nos describe, usted es un labrador para Dios. Y su único interés tiene que ser la cosecha. Mire, yo hablaba con una hermana hace un rato y le decía, ¿para qué existe una farmacia? Pues para vender medicina. ¿Para qué existe un hotel? Pues para que la gente se quede a dormir. ¿Para qué existe el médico? Pues para que te analice y te vea cuáles son tus problemas médicos y te ayude a encontrar una cura. ¿Para qué existe una iglesia? Le voy a decir las dos cosas para las que existe una iglesia. Para evangelizar y discipular. Pero nosotros las transformamos en clubes sociales. Nosotros comenzamos a hacer de la iglesia un club cerrado. Somos tan lindos, nos llevamos tan bien. Comemos, nos celebramos los cumpleaños, nos cantamos, nos abrazamos y nos terminamos siendo tan amigos que nos disfrutamos los unos a los otros y nos olvidamos del verdadero propósito por el cual estamos aquí. Si una farmacia abre y no vende medicina, no está haciendo su trabajo. Si un médico abre y no atiende y cura enfermo, no hace su trabajo. Si un hospital abre sus puertas y no atiende enfermo, no hace su trabajo. Si un hotel abre sus puertas y no atiende a los huéspedes y es hospitalario, no hace su trabajo. Y si una iglesia no predica y levanta la cosecha y discipula, no hace su trabajo. No importa cuán bonito y nos llevemos bien, no estamos haciendo el trabajo. Hermanos, la cosecha está lista. La razón por la que existe usted en el campo de Dios es para que trabaje levantando la cosecha. Y por eso existe un instituto, no para preparar gente para que sepa mucho, sino para ayudarlos a conocer más, para servir mejor. Aprendiendo más para servir mejor es el eslogan del instituto. Primera cosa que nos describe. Usted es un labrador y su propósito es la cosecha. No somos un cuerpo que está tirado a la sombra en el campo, no. Tienen que verse que estamos trabajando. La segunda cosa que nos describe según las Escrituras es un cuerpo. Si usted me acompaña, por favor, a las Escrituras, en Primera de Corintios, el mismo libro que estábamos viendo recién, el capítulo 12, acompáñeme al verso 13. Vamos a leer desde el 12. Y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo solo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque yo no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? O si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Diga conmigo, como Él quiso. Si el Señor te escogió para ser parte del cuerpo y tú eres pie, eres dedo, eres uña, eres ojo, eres oreja, estás donde Dios quiso que estuviera y eres importante. Y estás injertado en el cuerpo de Cristo y estás en un cuerpo valiosísimo. En un cuerpo, mire hermanos, si yo me cortara un dedo y tuviera mi mano asegurada, que no tengo seguro para cubrir mi mano, no sé cuánto valdría, pero si yo fuera un pianista famoso de esos que tienen conciertos y se me cortara un dedo, sería mucho más valioso. Imagínese si el dedo de ese pianista puede estar asegurado en millones. ¿Cuánto más vale usted que está en el cuerpo de Cristo? La uña más pequeña del cuerpo de Cristo es más valiosa que cualquier otra cosa de este mundo. Y dice la Escritura que usted es parte del cuerpo de Cristo. La segunda cosa que nos describe es ser miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted es un labrador de Cristo. Su principal propósito es levantar la cosecha. Usted es parte del cuerpo de Cristo y su principal propósito, su objetivo, tiene que ser cumplir las cuatro cosas o las cuatro funciones de un cuerpo saludable. La primera es tener vida abundante. La segunda es tener salud. La tercera es crecer. Y la cuarta es reproducirse. Eso es un cuerpo saludable. Un cuerpo que desborda vida. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Un cuerpo que desborda vida. Un cuerpo saludable. Un cuerpo que crece. No que crece deformado, que crece correctamente. Todo el cuerpo crece en conjunto. Aún la uña pequeña del pie crece en conjunto con el cuerpo en las mismas proporciones. Y reproducirse. Esas son las cuatro funciones que tiene que tener el cuerpo. Y usted es parte del cuerpo y usted está involucrado en eso. El ojo hace su función. El ojo hace observar los peligros que pueden haber delante y protege al resto del cuerpo. El pie transporta al resto del cuerpo. Y usted sabe, todos en conjunto pueden avanzar. No somos un cuerpo desmembrado. Cuando usted tiene un cuerpo desmembrado, si accidentalmente una persona muere y queda desmembrada, los cuerpos ahí se quedan. Un cuerpo desmembrado no avanza. Un cuerpo desmembrado no se reproduce. Un cuerpo desmembrado carece de vida. Nosotros no somos un cuerpo desmembrado, somos un solo cuerpo, lo dice la Escritura. Un cuerpo saludable es un cuerpo, hermano amado, que va a pertenecerse uno a otro. La Escritura lo dice. Si usted lee atentamente el verso 14, dice, además, hermanos, nos dice el verso 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Hermanos, el cuerpo se pertenece. Esta mano le pertenece a este cuerpo. Este ojo le pertenece a este cuerpo. Y usted, en la función donde Dios lo haya puesto, le pertenece al cuerpo de Cristo. Y cada parte de ese cuerpo se pertenece uno a otro. Somos miembros los unos de los otros. Y juntos formamos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén aparte del hermano? Amén. Entonces, hermano amado, acuérdese conmigo estas cuatro cosas. Diga conmigo. Tener vida abundante. Diga conmigo. Vida abundante. Tener salud. Crecer. Y reproducirse. Usted tiene que estar involucrado en esas cuatro cosas en el cuerpo de Cristo. Y si usted está como labrador, que de hecho lo está, tiene que estar involucrado en levantar la cosecha. La tercera cosa, dice la Escritura en 2 de Timoteo, si me acompaña, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 2. Gloria a Dios. Verso 1. El camino del Señor es un camino de esfuerzo. No es un camino para perezosos, es un camino de esfuerzo. Dice que el reino de los cielos es de los valientes. El Señor, cuando le habló en el Antiguo Testamento a Josué, ¿qué le dijo? Mira que te mando que te esfuerces. ¿Cómo empieza aquí el apóstol Pablo hablando a Timoteo en el verso 1 del capítulo 2? Esfuérzate, tú hijo mío, en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Hermano, vamos a hacer un alto ahí. Yo le llamo a esto hacer creyentes feos. Porque feos tiene la F de fieles, la E de enseñar y la O de otros. Así que en el instituto estamos haciendo creyentes feos. Fieles en enseñar a otros. ¿Amén? Mírale al lado y dígale, sé feo. Sé fiel en enseñar a otro. Fiel en enseñar a otro. Pablo le dice, Timoteo, sé feo. Sé fiel en enseñar a otro. Esto cuida y encarga. Y a ti le dice en el verso 4, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, habla en términos militares, se enrieda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y aquí habla del labrador. Y el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Podríamos tomar aquí también y hablar del cristiano como atleta, pero no está en el bosquejo que tengo hoy, pero usted puede verlo ahí. Pero sí vamos a destacar que otra cosa que nos identifica o que nos describe es ser soldado. Somos labradores, somos cuerpo de Cristo, tomamos del mensaje también que somos atletas, pero voy a hablarles de ser soldado. Hermanos, ningún soldado gana guerra solo. Los Rambos solo existen en Hollywood. ¿Amén? Rambo y todos esos personajes que usted los ve, que yo me causa gracia, ¿no? Porque usted los ve, corren descalzo en los vidrios, les disparan con un tanque, le tiran 70 cuchillos, le vienen todos encima y el hombre sale vivo y encima ni sudor tiene. ¿Verdad? Y los ve y saltan y pelean solo mano a mano con un helicóptero. Eso es Hollywood, hermano. En el reino de los cielos también somos soldados y la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, Efesios capítulo 6. Dice que tenemos que estar vestidos con la armadura de Dios, tener la espada, tener el yelmo, tener el calzado. Hermanos, hay soldados que están haciendo guardia en pijama, hermano. Ni armadura, ni casco, ni espada, ni sandalia, hermano. Están en pijama, están de vacaciones en el cuartel del Señor. Andan con sus zapatitos esos de perrito, ¿usted lo ha visto? ¿Y qué es ese ruido? Y aparece otro hermano con su casco y te dice que estamos en guerra. No me diga. Están de vacaciones, hermano, en el ejército del Señor. Pues no, no debe de ser así. La guerra no lo gana uno solo. La guerra no es del pastor. La guerra no es de los hermanos de la alabanza. La guerra no es de los hermanos de intercesión. La guerra es del pueblo de Cristo. Y la lucha no es contra hombres ni contra naciones. La lucha es contra el diablo, hermano. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Denle un aplauso a Jesús, hermano, se lo va a dar. Aleluya. Si un ejército no lucha como un solo hombre, va a ser derrotado. ¿Cuántos han visto la propaganda cuando están abiertas las para enrolar en el ejército aquí en los Estados Unidos? Dice Army of One. ¿Sabe lo que eso significa? Somos muchos, pero somos uno. Podemos ser miles, pero somos uno. Agarran a uno, nos agarran a todos. Se meten con uno, se meten con todos. Eso significa. Este es un ejército que no deja uno atrás. Pues el ejército de Dios debe actuar igual. Hermanos, luchamos todos juntos, no uno solo y los demás miran. Acá no hay lugar para gente que está mirando. Cuando vemos este pasaje que dice el atleta si no lucha legítimamente no es coronado. Cuando hablamos del soldado, el soldado no va a recibir ninguna corona, ninguna medalla, ningún reconocimiento si no lucha legítimamente. Una cosa que nos describe es ser soldado. No podemos estar en una guerra y luchar solo. Por eso necesitamos preparar más soldados. Todos los años, aún los mejores ejércitos del mundo entrenan y enrolan gente. Y nosotros hemos sido llamados a enrolar gente al ejército de Cristo para que predique el Evangelio, porque esta guerra no es una guerra de uno, esta es una guerra de todos. Y ya tenemos la victoria, Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Lo que estamos peleando son batallas contra un enemigo que no se rinde, pero que la guerra está ganada, ya está ganada. Así que pelee tranquilo, porque la guerra ya está ganada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermanos, la guerra espiritual se pelea coordinados. El mismo Señor Jesús dijo que un reino dividido no prevalece. Entonces el reino de los cielos debe de tomar eso y tomarlo en serio y luchar coordinados. Debemos estar trabajando juntos para obtener la victoria en aquellas áreas donde el Señor nos manda. Hermanos, la guerra no es contra sangre ni carne. Tampoco se pelea en la carne, se pelea en el espíritu. Por eso es necesario que estemos coordinados. Hermano, un pueblo que está peleando una batalla tiene que estar en ayuno y oración. Dice que un día le trajeron a Jesús, un padre le trajo a su hijo y le dice, traje a mi hijo. ¿Y tus discípulos qué pasó? No pudieron. Y los discípulos vinieron aparte y le dijeron, maestro, ¿por qué no pudimos? Y él le dijo, porque este género no sale si no es con ayuno y oración. No es que, oh, mire, tenemos un problema, nos vamos a poner en ayuno. Eso hace la iglesia moderna. Claro que es efectivo, pero lo que nosotros vemos es que Jesús oró inmediatamente. Eso quiere decir que él ya estaba orado y ayunado. Entonces no es cuando se presenta el problema me pongo en ayuno, sino cuando viene el problema me agarra listo. Cuando usted agarra un ataque que usted ve en la televisión de un lugar y los soldados locales repelen el ataque y se defienden, es porque están entrenados, están armados, están despiertos, están vestidos, están preparados. Y a muchos cristianos el diablo los sorprende, hermano, los agarra sin entrenamiento y en pijama. Es necesario estar preparado. Una de las cosas que nos describe es ser soldado. El objetivo del ejército es obtener la victoria para su nación con la menor cantidad de bajas posible. ¿Amén? Usted tiene que tener la victoria para el reino de los cielos y perder la menor cantidad posible de hermanos. Porque a veces algunos se nos quedan atrás, como le pasó al apóstol, que Demas se le quedó atrás porque amó más la corriente de este mundo. La cuarta cosa, y con esto termino, en el verso 15 de 2 de Timoteo dice, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías que conducirán a más y más impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La cuarta cosa que nos describe es ser un utensilio para Dios. Hay vasijas de barro y vasijas de oro. Usted puede ser una vasija de barro usada para un uso de honra, o puede ser una vasija de oro usada para algo de deshonra. Aquí dice, a la vasija, si te santificas, serás usado para honra. Hay personas que dicen, no, yo soy vasija de barro. Hermano, no importa. Puede ser de barro, puede ser de piedra tallada, puede ser de oro, de plata o de lo que sea. Si está santificado, será puesto en la casa en lugar de eminente. Y si usted no está santificado, será puesto en la casa en un lugar que no sea prominente. Porque la Escritura lo dice. Si alguno se santifica, se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Eso dice la Escritura. La cuarta cosa es que somos contenedores, recipientes que contienen la gracia y la gloria del Señor, el Espíritu Santo, somos utensilios para Dios. Timoteo nos dice, el fundamento del Señor está firme, Él conoce los que son suyos. El Señor te conoce. Él sabe perfectamente qué es lo que te cuesta y qué es lo que no te cuesta. Él lo sabe todo. Dios no puede ser burlado, Él lo sabe todo. ¿Cuántos saben eso? Padres, ¿conocen a sus hijos? Tus hijos te pueden decir el cuento que quieran, que tú sabes quién es quién y cómo está la cosa, ¿verdad? Un padre conoce a sus hijos, una madre conoce a sus hijos. Dios conoce mejor a sus hijos que cualquier padre y que cualquier madre. Dios conoce los que son suyos. Él lo sabe. Él sabe perfectamente qué es lo que te cuesta. Por eso ve sinceramente delante del Señor y dile, Señor, ayúdame. Tú sabes, tú me conoces, a ti no te puedo engañar, tú no puedes ser burlado. Señor, tú sabes que esto me cuesta. Si tienes alguna debilidad, dile, Señor, ayúdame. Si te limpias, el Señor te va a limpiar y el Señor va a producir en ti un cambio que te va a poner en una posición de honra. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te va a poner el Señor. El utensilio tiene que ser tener un solo objetivo, y es ser un utensilio de honra. La gente se preocupa en qué material soy. Olvídese de eso. No se preocupe por eso. Preocúpese por ser un instrumento de honra, porque he visto cosas muy valiosas puestas en lugares de deshonra. Yo puedo agarrar algo de oro y ponerlo a los pies de los ídolos y pierde toda su grandeza. Pero puedo poner algo del material sencillo en las manos de Dios y va a ser sumamente valioso. No se preocupe por el material de que usted está hecho, más bien preocúpese si está siendo de honra. Las cuatro cosas que nos describen, y una quinta que descubríamos recién de ser atleta. La primera, somos labradores. ¿Cuál es nuestro primer objetivo? La cosecha. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Tener vida abundante, ser saludable, crecer y multiplicarnos. Somos un ejército. ¿Cuál es nuestro objetivo? Obtener la victoria para nuestra nación celestial, para nuestro Señor. Y tener la menor cantidad de bajas posible. Somos instrumentos para el Señor. Somos vasijas, somos utensilios. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ser de honra. Por eso hacemos lo que hacemos. Porque estas cosas nos describen y describen la intención de nuestro Señor. Así que yo quiero orar para que usted pueda identificarse con estas cuatro cosas y usted hacerlas parte de su vida. Decir, Señor, ayúdame a estar enfocado como labrador. Quiero evangelizar y ganar vidas. Señor, como tu cuerpo, quiero estar saludable, multiplicarme, reproducirme. Como soldado, no quiero estar despistado, quiero estar armado, listo y preparado. Peligroso para el diablo. ¿Amén? A veces el diablo ve llegar a alguno y dice, ah, no te preocupes. No sabe ni usar el fusil ese. ¿Verdad? Más que fusil, algunos tienen una espada, porque la Escritura dice, y el diablo dice, no, ni te preocupes. Este no distingue al apóstol Pablo de Jezabel. Entonces hay que prepararse en la palabra, usar la palabra, porque en la palabra hay poder y autoridad para echar fuera al diablo, para quitarle las vidas, para hacer la obra de Dios. Está ahí, es tu herramienta. Y como vasija, ponte en las manos del Señor, santifícate. Vamos a orar para que el Señor nos ayude en estas cuatro cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a cada persona que está en este lugar, a cada uno, mi Señor, para que puedan, Señor, ser transformados y que estas cosas que hablábamos que nos identifican, que nos describen, Padre, que describen el propósito que tiene que haber en nosotros, se cumpla. Padre, yo oro por cada hombre y cada mujer y cada adulto, cada niño, cada joven que hay en este lugar, pidiéndote, mi Señor, que tú nos levantes, nos entrenes, nos perfecciones como buenos labradores, como buenos obreros, conocedores del campo, conocedores de los tiempos, conocedores de la cosecha, que identifican, Padre, las tormentas, que identifican el tiempo de cosechar, el tiempo de sembrar. Padre, en el nombre de Jesús, sabios hombres y mujeres en el campo tuyo. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar para que cada uno de los que estamos aquí, mi Señor, también podamos ser incorporados firmemente como miembros útiles que crecen, Señor, saludablemente, que están llenos de vida abundante, que estamos participando, Señor, del crecimiento y de la multiplicación, Padre. Mi Señor, que todos los que estamos aquí como soldados de tu ejército, Padre, podamos llevar la vestidura que debemos de llevar, Señor, llevar el yelmo de la salvación, llevar el escudo de la fe, Padre, llevar el calzado del apresto, la coraza de justicia y usar, Señor, la espada del Espíritu con una destreza celestial, Padre, en el nombre de Jesús. Ser útiles en tus manos, mi Señor, ser soldados valientes como los valientes de David, aún más. No ser simples personas que saben que tienen que llevar alguna vestidura y no la quieren llevar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, mi Señor, porque tú nos levantes, Señor, como soldados que se interesan en obtener la victoria en todo campo, en todo lugar, en toda batalla, que no dejan ningún cautivo. En el nombre de Jesús, libertadores, paladines en tus manos, Padre. Levanta, Señor, esta iglesia y a cada persona que está aquí, Señor, de este cuerpo, de otro lugar, Señor, de otro ministerio. Sea el que sea que esté en este lugar, en esta noche, en esta celebración. Somos hijos tuyos, eso nos une. Padre, que podamos ser levantados como esos soldados que saben vestir tu armadura, que saben usar tu espada. Y mi Señor, y sobre todas las cosas en tu casa, todos somos utensilios. Esa casa grande, Señor, que es tu casa. Señor, tú nos has puesto ahí. Y nos has puesto para tener, Señor, un uso. Nadie está en tu casa, Señor, simplemente por decoración. Todo tiene un uso, todo tiene un valor. Pero tú en tu generosidad nos has dejado a nosotros escoger en qué tú nos usas. Y nos dices, si tú quieres, límpiate de estas cosas y serás vasija de honra. Padre, en el nombre de Jesús, mira cuánta basura este mundo está echando dentro de tus hijos. Mundanalidad, mentira, engaño. Lenguas que alaban y mentiras, Padre, también, toda la misma boca. Pies que andan caminando al pecado. Corazones inestables, Padre, en el nombre de Jesús, saca todo eso fuera de la vasija, porque tú no hiciste la vasija así. Tú nos hiciste nueva criatura. Y aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, eso nos pertenece, Señor. No dejes que el diablo ensucie, Señor, esa vasija. No nos dejes aceptar fisuras en la vasija. Padre, en el nombre de Jesús, repáranos hoy. Repáranos hoy, Señor. Límpianos. Frota, Señor, con tu espíritu por dentro de la vasija. Saca brillo por dentro y por fuera, mi Señor. Seamos de barro, seamos de oro, seamos de plata. Señor, de lo que tú quieras, pero en tus manos somos valiosos. Padre, limpia por dentro y por fuera. Que podamos contener el perfume, la fragancia tuya, Padre. Sin ninguna mosca muerta. Porque la mosca muerta hace echar mal olor al perfume. Padre, vasija para honra, en tus manos, en tu casa, en tu altar, en tu presencia, llenos del aroma y la frescura tuya. No queremos ser, Señor, una vasija de oro usada como cesto de papel. Padre, en el nombre de Jesús, Jesús no fue a la cruz para que fuéramos un cesto de oro. Padre, en el nombre de Jesús, levanta a cada hermano y cada hermana en este lugar. Todos los que estamos en este lugar, en esta hora, somos instrumentos en tus manos. Padre, yo te pido que tú ayudes que cada uno podamos tener un autoexamen y ver, Señor, qué cosas hay que sacar y hay que limpiar. Espíritu Santo, revela qué hay que limpiar, revela, habla Espíritu Santo. Habla con esa autoridad que solamente tú tienes, habla en sueños, habla por la palabra, habla por el predicador, habla por el Espíritu y aún por la boca de los niños, Padre, en el nombre de Jesús, habla. Y haz que nuestros oídos escuchen, Padre, para que las vasijas estén todas en fila, para honra, listas para ser usadas. En el nombre de Jesús, mi Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ese es nuestro deseo, Padre. Tú sabes las dificultades, las debilidades, los tropiezos, las luchas mentales, las luchas espirituales de cada uno de tus hijos. Tu palabra dice que tú conoces a los que son tuyos. Tú nos conoces, Señor. Ayúdanos. Tú nos has dado la responsabilidad de limpiarnos. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Porque queremos hacerlo. Para tu gloria. Para que aquel día entremos a tu presencia y tú digas: bien hecho, siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Padre, ayúdanos a estar en ese lugar y escuchar esas palabras. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, y te pedimos que esto que hemos escuchado quede dando vuelta en nuestro corazón y nos ministre por esta noche. Cuando estemos en nuestra cama, ministranos, Espíritu Santo, con esta enseñanza, esta palabra. Y ayúdanos a hacer los ajustes para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú hablas y hoy nos has hablado. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Denle un aplauso a nuestro Señor.